El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3, titulado Cristiano Verdadero, celebrado el 21 de octubre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muchas gracias por que nos das la oportunidad de poder abrir tu Biblia y conocer de tu palabra tantas cosas tan preciosas que nos quieres decir aquí en tu Biblia. Entonces, abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses y hoy empezamos el capítulo 3. El capítulo 3 con un mensaje, los primeros versículos, que se llama El verdadero cristiano. El verdadero cristiano. Y estamos hablando de Filipenses en el capítulo 3, del versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3, que tiene mucha enseñanza, muy bonito, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pues habiendo acabado el capítulo 2, que fue muy bonito, yo me edifiqué mucho con los ejemplos de servicio que Pablo nos da en ese capítulo 2, el mismo Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y cómo, si Dios los utilizó grandemente para el Evangelio, Dios me puede utilizar a mí, si yo me pongo disponible a Él. Y en realidad lo único que necesitamos hacer es como el velero. No tienes que empujar el velero. Nada más pon la vela de cierta manera que el aire se lleve el velero. Y tú gozas de la velocidad del velero. Y dices, oye, qué padre, pensé que necesitaba motor. No necesito motor. El viento de Dios puede llevarme a gran velocidad, a grandes distancias y alturas. A las alturas que llevó a estos hombres. Pero para nosotros, aquí en el siglo XXI, nos gozamos en que Pablo escribió esta epístola de gozo. Nos gozamos en que Dios ha permitido que tengamos esta epístola después de 21 siglos. Aquí en el español inclusive hasta moderno, para que yo pueda apropiarme de la enseñanza, es mía. Dios quiere eso, Dios quiso eso. Él ha preservado este maravilloso libro para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Dios quiere que tú tengas una vida abundante aquí en la tierra, que tú realmente la pases muy bien, como un pequeño tinte, una pequeña probadita de lo que será el cielo cuando partamos de aquí. Estaba yo leyendo ayer y esta tarde, he estado leyendo un libro muy bonito que es la segunda vez que lo leo, tanto me ha gustado, se llama Historia de la Iglesia de Dios. Y estoy en un capítulo en donde habla de 1735, de un hombre que estaba predicando de Cristo allá en Inglaterra, pero realmente predicaba como un trabajo, como una ocupación. Pero él sentía que le faltaba algo. Y entonces lo invitaron a predicar al otro lado del océano. Y dijo, ay, sí, ¿por qué no? A lo mejor encuentro ese algo que me falta. Y se agarró el barco y se subió y toda la cosa y se fue al otro lado del océano y tuvieron una gran tormenta en alta mar. El nombre de esta persona, John Juan Wesley, que llegó a ser pues el gran predicador de Inglaterra en ese siglo 1700. Y él estaba ahí en ese barco y realmente en la tormenta terrible que hubo, no sé cuánto, había muchas posibilidades de que el barco se destruyera por la tormenta tan fuerte que había y él estaba lleno de miedo. En ese barco iban unos misioneros moravianos, de Moravia, descendientes espiritualmente de Juan Hus, que lo mataron en la hoguera por arrancar la reforma, realmente un hombre de Dios muy fuerte. Y él y sus seguidores continuaron y entonces estuvieron, se llamaban los moravianos, y eran una serie de moravianos que iban en el barco e iban cantando. Y él se acercó a ellos y le dijo, oye, ¿cómo tú no tienes miedo de que el barco se vaya a hundir? Pues no tenemos miedo porque estamos muy contentos con la voluntad de Dios, y si es de Dios que nosotros nos vayamos con Él, pues que sea así de todos. O sea, no hay nada que hacer más que alabar al Señor. Y mira a tus hijos, yo los veo también a tus hijos y a tu señora, los veo muy bien. Y entonces él entendió que había algo que a él le faltaba para que realmente él tuviera ese gozo profundo que veía en estas personas. Nunca se le olvidó, finalmente llegó a Inglaterra, tuvo una experiencia personal con Cristo y llegó a ser el gran predicador en Inglaterra en ese 1700. Vivió 92 años, predicó por 50 años. Muy fuerte, un gran predicador, Juan Wesley. Y es que Dios quiere que nosotros estemos llenos de gozo. Y Pablo, en esta epístola, quiere hablarnos constantemente de que nos apropiemos, de que utilicemos en nuestra vida diaria este gozo permanente que Dios quiere para todo cristiano. Nada más que no seamos como Juan Wesley, que nosotros teniendo una Biblia, que nosotros leyendo la Biblia, que nosotros viniendo a nuestros estudios, memorizando la palabra de Dios, participando en muchas de las actividades del grupo, no tengamos una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Que realmente nos aseguremos que nosotros tenemos a Cristo como Salvador y Señor de nuestro corazón, si no estaremos como Él, en donde pues hablamos mucho y muy bien, pero en cuanto vienen los problemas, nos desmenuzamos, ¿verdad? Nos caemos, nos derretimos, porque no podemos con el problema, porque no tenemos el poder de Dios en nosotros. Pablo quiere asegurarse de que tú entiendes de que si quieres tener gozo profundo, tienes que tener al autor del gozo, ¿verdad? A la fuente de donde viene este fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones y que una de ellas es gozo. No podemos nosotros tener gozo si no tenemos a Cristo. No podemos tener gozo con las filosofías del mundo. Levántate en la mañana, ponte enfrente del espejo, di que eres muy guapa y sonríete a ti misma y entonces tú verás cómo. No es cierto, no es cierto. Lo harás de una manera temporal, lo harás de una manera superficial, pero no podrás tenerlo por mucho tiempo, porque el gozo es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, Pablo nos ha estado hablando en estos 2 primeros capítulos de fórmulas para que nosotros estemos llenos de gozo. Fórmulas para tener gozo a pesar de las circunstancias. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y por lo tanto tengo gozo en la cárcel o en Cancún, asoleándome allá, como sea, no importa, ¿sí? O en el capítulo 2, gozo es servir a los demás, porque sirviendo a los demás, yo soy el que más recibo. Y hay gozo profundo en mi vida. Y él nos lo dice con su propia vida y nos pone ejemplos de eso. Y ahora en el capítulo 3 nos quiere decir que hay gozo en el compartir a Cristo. Cuando tú te llevas tus folletos, cuando tú le hablas a otros de Cristo, el que ganas eres tú. Independientemente de que la persona puede también ganar mucho al oír de Cristo, e inclusive al nacer de nuevo, porque Dios te usó a ti para que esa persona viniera a Cristo. ¿Sí? Pero el que ganas eres tú. Entonces Pablo dice, ve y comparte de Cristo, dile a los demás para que ellos sepan. ¿Cómo oirán si no hay nadie que ha sido enviado? Dice el versículo. ¿Y cómo enviarán? Tiene que haber alguien que les diga. Qué hermosos son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Dice todo eso ahí en Romanos 10. Por lo tanto, este capítulo también es un capítulo de fórmula para que nosotros tengamos gozo. Y bueno, habiendo escuchado los dos primeros capítulos, yo quiero específicamente preguntarte a ti si hay gozo en tu vida, a pesar de las circunstancias por las que estás pasando. Si realmente puedes tener momentos permanentes, duraderos de gozo. Inclusive cuando te empiezan a llegar malas noticias de esto o de aquello en tu vida. Una pregunta que tendrás que contestarte tú. Hay un versículo en la Biblia, me estoy adelantando, bueno, dice aquí en Filipenses, capítulo 3, que son los versículos clave de este pasaje, 13 y 14, hermanos. No, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo perseveraba en Cristo y las circunstancias no lo iban a parar. E inclusive las circunstancias eran una gran oportunidad de predicarle a mucha gente, de ser modelo para cristianos, de ser ejemplo para los no cristianos a los cuales él les predicaba y probablemente decían, pues a ver si Pablo ora así, a ver si su Cristo es fuerte, porque mira dónde anda, tiene muchos líos este hombre. Y él salía con honores porque les decía, Cristo es suficiente en las buenas y en las malas. Entonces, Dios nos quiere enseñar en esta epístola a que seamos hombres y mujeres cristianos de gozo, llenos de gozo. El tema es gozo. No sé si tenemos que repetirlo, ciertamente todas las semanas y varias veces durante el estudio. Y Pablo mismo lo repite también. Pablo dice, yo creo que a lo mejor, no sé si estoy pasando la enseñanza correctamente, la voy a repetir. A lo mejor se me durmió uno por ahí, a lo mejor perdieron la carta, no sé, les voy a volver a decir. Y entonces aquí en este capítulo 3, versículo 1, les dice, por lo demás, hermanos, como consecuencia de lo que hemos estado hablando, lo que es lógico después de que tú hagas lo que te he dicho que hagas, ¿qué va a pasar? Hermanos, gozaos, gozaos en el Señor. Vamos a ver que lo va a volver a repetir. Toda la epístola habla de este tema. Y nosotros entendemos lo que es la palabra gozo. No es gozo porque acabo de comprar un coche nuevo, aunque podrías estar contento por eso, ¿verdad? Es gozo cuando ya te lo robaron. Es gozo cuando te fijas que lo compraste y no traía motor. Y pues, como decimos los mexicanos, pues ni modo. Gozo cuando las circunstancias son adversas, cuando las cosas están realmente mal. Y te ves como si las cosas estuvieran fantásticas. No podrían estar mejor. Y tú dices, es que no pueden estar mejor. Dios me está enseñando a depender de Él. No es gozo cuando soy fuerte, eso es muy fácil. Sino gozaos en las debilidades, en las persecuciones. Gozaos en las tragedias. Ahí es cuando viene realmente la prueba. Inclusive, 2 de Corintios, capítulo 12, el mismo Pablo escribe aquí en este capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 9, donde Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Oye, a mí me gustaría tener salud para servirte más. Bástate mi gracia, Pablo. 2 Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bueno, en el 10 dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gozaos en el Señor, no importa cómo esté el día, no importa por las circunstancias que estás pasando en este momento, no importa cómo está tu vida, que de todas maneras es controlada totalmente por Dios. Gozaos en el Señor, en la realidad de un Dios vivo que yo traigo. No dice gozaos en las cosas que os ha dado el Señor, eso no dice. Gozaos sencillamente en Él. Y bueno, yo creo que sí tenemos mucho de qué gozarnos. Yo veo México, ayer que veníamos en el tráfico, que veníamos de Lindavista, pues yo veía, oye, ¿cuántos coches hay? Yo no sabía que había tantos coches en México. El tráfico estaba terrible en el primero, segundo, tercer piso, todos lados. Era todo un lío ahí, ¿verdad? ¿Qué privilegio tan grande tenemos? ¿Qué premio nos ha dado Dios de que nosotros tengamos una Biblia? De que nosotros podamos gozarnos en el Señor. De que tengamos tanto. Dios, yo no podría haber entendido jamás que había tanto que recibir. Lo tengo todo. Estoy lleno. Dice el mismo Pablo en el capítulo 4. Tengo abundancia, dice. Ya no puedo recibir más. La verdad, Dios, tus bendiciones realmente sobreabundan totalmente para conmigo. Sí somos personas muy, muy afortunadas. Queremos transmitirlo allá afuera. Es nuestro mejor testimonio. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice el versículo. ¿Quieres impactar a alguien? Pues muéstrale tu gozo. De todas maneras, allá afuera nadie tiene gozo, ¿eh? No sé si los has visto, en donde van con caras todas frustradas, todas enojadas, por todos lados. Difícilmente ves a una persona con ese gozo natural que sale de una manera muy sencilla. Ay, tú traes algo. Tú traes algo que no me quieres contar. Cuéntame, a ver si se me pega. No, pues es que es Cristo. Eso es todo. El gozo del Señor. Y así empieza en este capítulo 3 el apóstol Pablo. Gozo. Pero él quiere empezar en este capítulo 3 con algo súper importante. Yo te he hablado de gozo. Y si te pregunto de qué se trata la epístola de Filipenses, yo estoy seguro que sí me vas a decir rápidamente, se trata de gozo. ¡Ay! Ya la agarraste. Pero no vas a tener gozo si tú no tienes a Cristo como el dueño y Señor de tu vida. No habrá gozo. Habrá alegrías pasajeras temporales, pero tu vida no se va a caracterizar con gozo. Es más, se va a caracterizar exactamente con lo contrario. Frustración, temor, angustia. Necesito que tú entiendas bien qué es tener a Cristo en tu corazón y hacer que Él esté habitando en tu corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor. Si no, no hay gozo. Y en estos tres versículos, Pablo nos quiere precisamente hablar de eso. ¿Quieres tener gozo? Asegúrate de que tienes a Cristo. Si no, estoy hablando en chino para ti. No va a haber gozo, porque el productor, la fuente del gozo, es el Señor Jesucristo. En estos versículos, Pablo nos recalca lo que es un verdadero cristiano, porque la palabra es muy vulgar. La palabra está muy mal usada. No sé si la has oído en el radio. Mataron a 3 cristianos en Líbano. Ah, sí, eran cristianos, llevaban una Biblia, estaban predicando por ahí. No, eran 3 cuates que los denominan cristianos para hacerlos en contra de los musulmanes y pues, poder diferenciarlos. Pero quién sabe si eran cristianos, porque cristiano es un seguidor de Cristo. No es una persona que agarra un título y se dice cristiano, porque como vivo en un país, entre comillas, cristiano, que no tiene nada de cristiano tampoco, eso no es cristiano. Necesito saber que es cristiano y entender y apoderarme de eso, yo ser cristiano. Necesito entender bien eso. Y aquí, en estos versículos, el apóstol Pablo nos describe 2 diferentes grupos, y en esos 2 diferentes grupos nos da 3 características de cada grupo. El grupo que se dice ser cristiano, pero que no lo es, por sus frutos los conoceréis. Y vamos a ver cómo no lo es, aunque son muy religiosos. Y el grupo que realmente es cristiano y que a lo mejor ni lo dice, sencillamente lo vive. En estos 3 grupos, aquí están, en estos versículos de Filipenses 3. En el versículo 2 está un grupo en donde dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y del otro grupo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos 2 grupos, cada uno con sus características muy definidas. Una distinción clara entre uno y el otro. Y yo quiero preguntarte de cuál de esos 2 grupos eres tú. Porque es importante que entiendas bien de qué grupo eres y estés en el grupo adecuado para tener gozo. Un tema por demás importante en toda la Biblia. Constantemente la Biblia nos está preguntando si realmente somos de Dios o somos que decimos que estamos en Dios, pero realmente nuestra vida habla muy diferente. Esta mañana que yo venía en el periférico, había puesto yo el radio y estaba una persona hablando y hablaba de la educación correcta de tus hijos. Dije, ay, muy importante, porque yo tengo 5 hijos y la verdad me siento perdido muchas veces. Digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces dije, esta persona tiene mucho que decir. Y empezó con la siguiente frase. Cuando yo me estaba divorciando, hubo una gran confusión. Ahí lo apagué. O sea, ¿qué testimonio me quieres dar? Tú no puedes hablar de algo que tú no vives. Tú no puedes con tu propia vida. Te peleaste con el marido en gran detrimento para tus hijos, porque no sabes el daño tan terrible que le haces a tus hijos cuando ellos no tienen la armonía y estabilidad de un hogar. ¿Y me quieres hablar de la educación de los hijos? Pues ya te descalificaste para conmigo. Ahí nos vemos. Y entonces me vine en mi coche con el radio apagado. Ya dije, ¿para qué? Estoy, mejor no oigo nada y ahí muere, ¿verdad? Mejor voy a poner, mejor a recordar mis versículos, porque en la noche a lo mejor me preguntan. En fin. Entonces, no quería yo más discusión sobre el caso. ¿Sí? ¿Somos realmente cristianos o aparentamos el ser cristiano? Segunda de Corintios 13:5. Vamos a ver qué dice Pablo en este versículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate a ver si realmente estás en lo que dices que estás. No quiero que me digas que estés. Es muy fácil hablar. Necesito que tu vida esté sellando lo que me dices que tú eres. Necesitamos, pues, examinarnos a nosotros mismos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos previene muchas veces, está por todos lados en la Biblia. Mateo 13, versículo 36. Mateo 13, 36 nos vuelve a decir más o menos lo mismo. Es la parábola del trigo y la cizaña, en donde la cizaña está mezclada con el trigo. Entonces, versículo 37 de Mateo 13, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Y están mezclados los dos, no sabes cuál es cuál. Inclusive te pueden engañar también, tienen el mismo lenguaje, hablan igual, son igual de cristianos, aparentemente. Así es la cizaña y el trigo, no los distingues tan fácilmente hasta que tengas fruto completo. Y entonces ves cuál es uno y cuál es el otro. Hechos 8:13 dice otra vez lo mismo, de una persona que estaba muy entusiasmado con las cosas de Jesús, se llamaba Simón. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Andaba con él por todos lados, pero nos dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Una persona que aparentaba, pero que realmente no lo era. Gálatas 6, versículo 12. Y aquí es donde vamos a entrar realmente un poquito en el tema. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Parece ser que las cosas exteriores pudieran ser muy importantes cuando nosotros estamos aparentando. Yo quiero impresionar a Javier. Y por lo tanto, Javier, tú no sabes la cara que pongo y cómo realmente soy muy piadoso y hablo de Dios y cuánto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que no engañemos a Dios y que tengamos eso interiormente, no exteriormente. Y en estos versículos, el primer grupo es un grupo que aparenta piedad, pero carece de ella. Hipócritas, que hacen muchas cosas en el exterior, pero internamente están podridos. No me hables de la circuncisión, que es el tema que toma Pablo como el acto exterior a celebrar para tener una señal de que eres cristiano. Yo creo que en estos días podríamos decir, yo traigo mi pescadito, yo cargo mi Biblia, yo traigo una banderita de cristiano, y, ¿no?, para que todo mundo vea que yo soy un buen cristiano. ¿Sí? No me cuentes, no me digas, si con tu vida no me dices que eres cristiano. ¿Sí? Como cuando yo empecé a predicar, la persona que me estaba enseñando cómo predicar, ese día me pasó solo una nota, siempre me pasaba notas con las cosas que yo decía mal. Ay, sí, aquí le debía haber dicho mejor este versículo y estuvo mal y no sé qué, ¿verdad? Y ese día me pasó una nota muy pequeñita que decía, tu vida habla tan alto que no oigo lo que dices. No me digas, necesito que lo vivas. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es traer una cruz. El cristianismo no es irme desde aquí hasta Querétaro de rodillas. Pobres rodillas, las voy a destruir. No, nada de eso. El cristianismo es vivirlo internamente. ¿Qué tiene después señales naturales en el exterior que confirman, pero no me hacen? Nada más confirman un cristianismo que ya debo tener. Entonces, para tener gozo, tú necesitas estar en Cristo. Tú necesitas ser cristiano. Y entonces Pablo quiere muy fuerte recalcar que tenemos que vivir ese cristianismo, que el cristianismo tiene que ser real, porque el aparentarlo no te va a llevar a nada. La ceremonia exterior era muy importante entre los judíos, la circuncisión. Y bueno, le ponían muchísima importancia. Génesis 17, que es cuando empezó la señal de que ellos estaban con Dios, la circuncisión. Todo judío tiene que circuncidarse. Génesis 17, versículo 7. Le dice Dios a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Caná, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y luego acá en el versículo 11 dice que quiero que tengas una señal de que tú eres y tienes un pacto conmigo. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. La circuncisión es muy importante. Ok, ya lo entendí. Si yo quiero tener una buena relación contigo, tengo que estar circuncidado. Si no, imagínate. Y cuando el pueblo judío, por fin, después de estar 40 años en el desierto, por concepto de su incredulidad, va a entrar a la tierra prometida, Dios les dice ahí en Josué capítulo 5, Josué capítulo 5. Y les dice, versículo 2, En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Tú quieres entrar a la tierra prometida, tú quieres tener todas las promesas de Dios para ti en la tierra prometida, tienes que obedecer. Sí, Señor. Vamos a circuncidarnos. Y esto se fue de generación en generación. La circuncisión es muy importante, pero no me cuentes que la circuncisión toma sustituto sobre una vida que no habla de Dios. Es la señal de que tienes a Dios, no la sustitución de. ¿No me entiendes eso? Tú, judío, maravilloso, que está circuncidado, el gentil que no lo está, te da 10 y las malas. Romanos capítulo 2, los últimos versículos. Versículo 26 del capítulo 2 de Romanos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y de eso quiere hablar Pablo. Señores, si ustedes me dicen que son cristianos, tienen que vivir como cristianos. Por favor, no vengas a decirme: ah, Carlos, qué bonitos mensajes has dado sobre el gozo, pero ¿sabes qué? Yo no tengo gozo. Pues ¿cómo vas a tener gozo si la policía está detrás de ti porque ayer te robaste 3 coches? ¿Cuál gozo? Yo creo que no pudiste dormir en la noche cada ratito que estaban tocando la puerta, ¿verdad? Porque tienes que vivirlo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Te dices cristiano, vive por favor como cristiano. No me digas que eres cristiano y no haces nada. Y con tu vida me demuestras que no eres cristiano. ¿Ok? Y Pablo tiene este mensaje bien fuerte aquí en este pasaje, porque es importantísimo que nosotros entendamos ¿quiénes son realmente los de la circuncisión? Los que tienen el circuncidado el corazón, acá adentro. No actos exteriores. No me digas que me leíste la Biblia todo el día. Si no vives lo que Cristo te ha dicho que vivas. No me digas que no has faltado ni un solo jueves aquí a los estudios y que eres el primero que llegas y tienes 3 versículos cada jueves y ya tienes 50 estrellitas almacenadas como el número 1. Si tu vida no habla nada de eso, es lo que realmente nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 2, cuando habla de mutiladores de la carne, son las personas que mutilaban, que cortaban. Circuncisión quiere decir cortar alrededor. No vengas a cortar. Mejor limpia tu corazón, que es mucho más importante. La verdadera señal es la señal interna, que Dios sí ve, aunque a lo mejor los demás no la ven. Pero ¿qué importa si los demás no la ven? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No tiene el evangelio correcto, es un evangelio incorrecto, no es lo adecuado. Si yo, Pablo, te estoy predicando y no ves que mi vida cuadra con lo que predico, no me hagas caso. No sirvo para nada. Y así cada uno de los cristianos. Nuestra vida tiene que cuadrar. No estoy hablando de perfección. Ninguno de nosotros lo somos. Si fuera perfecto, pues ni a Cristo necesito. Al contrario, lo necesito diario. Porque diario le estoy fallando. Pero mi vida tiene que cuadrar. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo nos quiere recalcar en estos versículos del capítulo 3 de Filipenses. Un versículo más aquí en Gálatas, porque Gálatas está lleno de esto. Gálatas estaba lleno de esto. Los Gálatas habían recibido a Cristo con el mensaje de Pablo, estaban muy contentos, habían cambiado sus vidas, y atrás de Pablo llegaron los judaizantes, las personas judías cristianas, que decían: estamos de acuerdo con Pablo, pero es muy importante que te circuncides, si no, no vas a poder. Oye, pero estoy en Cristo. No, pero es que tienes que seguir la ley de Moisés. Tenemos que ser judíos cristianos. O mejor, cristianos judíos, como quieras. Entonces ellos venían por atrás y Pablo dice: no, señores, la salvación es por fe. Nosotros nos apropiamos de lo que dice Dios en su palabra, de que Cristo murió por nosotros y el pago está completo. No hay nada que añadirle. No tengo que hacer nada además de. Es gracia más cero. No, tienes que circuncidarte. Es gracia más circuncisión. O en las religiones de hoy en día es gracia más buenas obras. No, 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 ¿cómo crees? Tú no puedes irte al cielo si no haces esto y esto y esto. Y además, pues, apúntalo, tienes que hacer todo esto. Todo eso tengo que hacer, sí. Y quién sabe cómo te vaya, ¿eh? No, señor, pero eso no es lo que dice la Biblia. Te voy a decir lo que dice la Biblia. Mira, aquí en Romanos, capítulo 3, está muy claro que dice Pablo, en el versículo 27 de Romanos, dice: ¿dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es lo que yo hago lo que me va a llevar al cielo. Si es lo que yo hago lo que me llevaría al cielo, yo te aseguro que yo no entro. Porque siempre me faltará una obra más. Siempre le fallaré a Dios de alguna manera. Entonces Dios dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Obras que de todas maneras yo no puedo hacer. Y mira, la bronca fue tan grande allá en esos tiempos que fue el primer concilio cristiano. En Jerusalén, capítulo 15 del libro de Hechos. Los gentiles están convirtiendo a Cristo. Nosotros, judíos, les estamos exigiendo que se circunciden, cuando nosotros ni siquiera lo hacemos, por favor. Les estamos exigiendo a ellos lo que ni nosotros ni nuestros padres jamás hemos podido hacer. Cuando dice la palabra de Dios que es por gracia. Es por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago. Entonces pongámonos de acuerdo. Tenemos que decir a los gentiles que no tienen que hacerlo. Porque no es por obras. Y así quedó ese concilio ahí en el capítulo 15 de Hechos. Pero a través de los siglos, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Tengo que leer la Biblia. Si no, Dios me va a castigar. No, 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 es que no, no voy a ir al cielo si no leo la Biblia. No es cierto, aquí no hemos predicado eso. Te decimos que es muy importante que leas la Biblia. Pero ese no es el requisito para que te vayas al cielo. Es absurdo eso. Lees la Biblia porque ya tienes el cielo. No lees la Biblia para tener el cielo. Las obras son la comprobación de que ya eres salvo, de que tienes a Cristo. Eso es lo que sale exteriormente como fruto de la salvación. No las obras me dan la salvación. No es así, ¿sí? Y entonces Pablo está muy, muy en contra de todas las personas que están predicando mal. Y llega a este capítulo 3, versículo 2. Bueno, aquí en el versículo 1 dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Tengo que recalcárselas, tengo que decirles una y otra vez, porque por ahí vienen otros predicadores que están predicando mal y que quieren llevarlos otra vez a yugo de esclavitud. Tienes que hacer esto si tú no eres cristiano, si no lo haces. Y otra vez te meten a la cárcel. Ya tenemos libertad. ¿No sabes lo que le pasó a los Gálatas? Con los Gálatas, cada rato estábamos nosotros diciéndoles todo esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si quieres regresar otra vez a los rituales y pensar que tú le pagas a Dios por tu salvación, estás frito. No has entendido. Tú no pagas por llegar al cielo, porque no podrías pagar uno de tus pecados y tú no llegas nunca. Y por lo tanto, ninguno de nosotros llegaría. Por eso Cristo vino a la cruz y murió por nosotros, porque Él pagó todo el precio para que nosotros no tengamos que pagar nada de eso, ¿ok? Y Pablo está muy enojado porque le han estado boicoteando, le han estado minando su trabajo. Les está diciendo a todo el mundo que Cristo ya pagó por todo y llegan los demás y no ha pagado por todo. ¿Cómo crees? Tú tienes que pagar la mitad. ¿Cómo crees? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y la circuncisión es muy importante. Gálatas otra vez, capítulo 3, versículo 1. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Bueno, ¿cuántas religiones tenemos hoy que nos exigen esto y lo otro y lo otro? Y bueno, hay millones de... Muchas veces, ¿y cuál religión tienes tú? Ninguna. Somos libres en Cristo, seguimos a Cristo, somos cristianos. Oye, pero ¿no eres protestante? Mormón, judío, ¿o qué quieres tú? Bautista, algo tienes que ser. No, al contrario, ¿sabes qué? Huyo de las religiones, porque las religiones me exigen lo mismo que estamos hablando aquí. Que para que yo tenga una relación con Dios, tengo que hacer esto y esto y este ritual y el otro ritual. Y ya estamos hartos de rituales, porque Cristo pagó todo. No hay nada que hacer más que agarrarnos de Él. Y qué cruel, qué infame, qué criminal es que te digan, ¿quieres irte al cielo? Te va a costar mucho, ¿eh? ¿Cuánto traes? No, tienes que hacer muchísimas cosas. Y quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo tengo que hablar con él a ver si a lo mejor te deja entrar. ¿Qué? ¿Qué me dices a mí? Yo soy libre. Porque Cristo es mi Salvador. Yo voy a Él directamente y he adquirido la libertad precisamente por seguirlo a Él. Juan 8, 31 y 32. Entonces no me vengas a mí con cuentos de lo que dice tu religión que debo de hacer. Mejor sigo a Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué maravilloso! Ya no tengo que seguir a los hombres, ya no tengo que seguir lo que me dicen que tengo que hacer, cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Ahora soy libre, porque ya fui directamente con Cristo y Cristo sí me dio la fórmula. Yo pagué por ti, Carlos, ya no hay nada que hacer. Nada, no necesitas circuncidarte, ¿eh? Ni eso, ni las 300 otras cosas que te dicen que tienes que hacer. Son precisamente los religiosos a los que Cristo atacó severamente porque ellos estaban cerrando la puerta para ir al cielo. Guías ciegos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No me digas tú que no te casas porque estás totalmente consagrado a Dios. Yo sí estoy casado. Tengo 5 hijos. ¿Y tú no? Pero lo que estoy oyendo que tú haces por allá por fuera, mejor cásate, güero. No me cuentes. ¿Sí? Entonces, no es lo que pretendemos hacer en el exterior. Pero eso no lo queremos apropiar nosotros. ¿Dónde estás tú? Y aquí en el capítulo 2, y ya se me fue el tiempo, pero no importa porque además la semana entrante seguiremos con el tema. Aquí en el capítulo 3 dice, guardaos de los perros. Bueno, los perros en ese entonces no eran el perrito que tengo yo aquí, bien lindo, que te mueve la colita, ¿verdad? Cuando le das sus croquetas que están perfectamente balanceadas con todas las vitaminas. No, eran realmente lobos que andaban en la calle y que destruían a las personas, se comían todo lo que había, sucios, llenos de enfermedades. Eran realmente peligrosos, eran animales muy feos, ¿sí? Y se usaba esa palabra para con los gentiles, los perros, ¿sí? Pero ahora Pablo está tan enojado que lo usa para aquellos que están predicando mal. Tú que quieres ponerle yugo de esclavitud todavía a la gente cuando ellos son libres, eres un perro, la verdad. Guardaos de los perros porque vienen moviendo la colita y ¿sabes qué? Te dan una mordidota y de rabia además. Guardaos de ellos. Pero también dice, guardaos de los malos obreros. Una gran advertencia que pone aquí Pablo. Guardaos de los obreros, de los malos obreros, que predican falsa doctrina. Sería mucho mejor que mejor no predicaran nada, a que predicaran una mala doctrina. No tienen temor de Dios y recibirán mayor condenación con lo que predican, porque lo que están predicando está mal y están conduciendo a las personas fuera del cielo. No van a llegar con las predicaciones que ellos están dando. Son malos obreros. Dicen ser obreros de Dios, pero realmente son obreros del demonio, porque no están diciendo las cosas bien. ¿Cuántas veces me he encontrado yo a personas religiosas de muchas religiones? Y que me dicen, ¿cómo te atreves tú a hablar de la Biblia? Y digo, ¿tú has leído la Biblia? ¿Dónde está 2 Corintios? Y realmente, de 2 sale una, ¿no? 50 y 50, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues que dicen que el Antiguo. Y digo, no puede ser. Y te dices religioso y no conoces la palabra de Dios. ¿Qué no la has oído? ¿Qué no sabes que ahí está el mensaje de Dios? Y ahí está la predicación para ser salvo, que es por fe y no por obras. Malos obreros. Pero peor todavía, dice los mutiladores del cuerpo. En otra versión de la Biblia dice los de la falsa circuncisión. Los mutiladores del cuerpo que agarran un cuchillo y tasan y dices, ya estás bien. Y no ha pasado nada. Estoy igual. ¿Sí? Eso no sirve. Son mutiladores de la doctrina correcta. Son falsos obreros. Son personas que dicen y no hacen. Que predican y predican mal. Y lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros no seamos esa clase de persona. Dice ser cristiano. Vívelo, porque haces mucho mal diciendo que eres cristiano y con tu testimonio, con tu vida, estás tropezando a mucha gente que dicen, Yo con el cristianismo no quiero saber nada. Mira, yo conozco una señora que se llama Anel. No, hombre. El otro día dijo, y luego yo la vi, y además me dijo, no, no quiero saber nada, nada. Se dice cristiana. No queremos eso, ¿verdad? Sino que mi vida hable de Cristo sin que yo tenga que abrir la boca. Si yo hablo de la educación de los hijos, ¿verdad? No puedo decir que soy divorciado. O sea, que es absurdo que yo esté dando clases de educación de los hijos, ¿no? O que yo diga, ¿verdad?, que no debes de tomar y me encuentras ahí en el rincón de una cantina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro que yo me escondo, ¿verdad?, y esa vez me agarraste. Y luego viene aquí, mira, un señor que está ahí, no sirve para nada, ya no vengan, muchachos. Mejor vámonos todos a la cantina. Pues sí. ¿Sí? No es así. Sino que con nuestro testimonio queremos sellar lo que decimos. Que sea un cristiano verdadero. Versículo 3. Ok, yo no quiero ser esa persona. Versículo 3. Yo quiero ser del otro grupo. Del grupo que dice, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero para ello tienes que venir la semana entrante. Para darte lo que sí queremos ser. Las señales preciosas, sencillas, de que yo soy cristiano. A pesar de mi humanidad, a pesar de mis faltas. Tú puedes ver mi vida y ahí hay suficiente. No perfección, hay suficiente que te habla de Cristo. Todos nosotros queremos eso para nuestra vida. Que eso sea muy importante. Y si tienes hijos más, imagínate que mis propios hijos me digan, ¡ay, papá! Todos los jueves ahí te las pasas predicando. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Y el lunes? No, y el domingo. No, ¿verdad? Sería terrible que ellos mismos me echaran en cara un cristianismo falso. Sino al contrario, que yo pueda convencer a mis hijos de que sean los predicadores de la siguiente generación y que ellos digan, yo me acuerdo de mi padre, que ya está en el cielo. ¿Cómo predicaba? Con su propia vida. Maravilloso que se fuera así, ¿no? Eso queremos cada uno de nosotros. Entonces, si tú dices, es que los he invitado y fíjate que no vienen, tienes que analizar, ¿por qué no vendrán? A lo mejor no están viendo nada. Y dicen, ¿para qué voy? Pues es igual que yo. Igual de pecador. ¿Para qué? ¿No? Sino al contrario, que haya una atracción. Yo quiero ir porque ahí tienen algo que yo necesito. Ahí hay una fuerza, ahí hay un poder. Ahí hay un gozo que yo quiero para mi vida. Eso fue lo que me trajo a Cristo y yo estoy seguro que tú tuviste la misma experiencia. Alguien que te predicó con una vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este fuerte mensaje para que analicemos nuestra vida y realmente tengamos un cristianismo vivo, claro, sencillo, ante un mundo que está totalmente confuso y apagado. Que seamos antorchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Dios, que tú nos des mucha fuerza, porque dices que somos la luz del mundo, y una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone sobre la mesa para que todos la vean. Señor, y si hay alguna persona aquí, alguna persona nueva, alguna persona que no tiene todavía la convicción de que Cristo es el Señor, el dueño de su vida, que esta misma noche se humille ante Él, que le pida perdón por sus pecados, que le diga, Dios, entra a mi corazón y sé el Señor y dueño de mi vida. Señor, gracias por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.